Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, señores. Buenas noches casi, pero el sol sigue afuera. Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi.
¿Qué dijiste? Al Duro.
Al Duro y Sin Guante. Y aquí Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, el Guajiro Peña. El Guajiro Peña, el eterno Guajiro Peña. Juan Pendá se une hoy a nosotros. Víctor González, que también estará con nosotros, le mandamos un saludo a nuestro amigo y colega, ¿sí?, el señor Rafael García. Oye, Toledo, que hoy no está aquí con nosotros, pero está en espíritu.
Así es.
Aparte, que le mando muchas cosas.
Yo estoy contento porque ya Rafael viene el lunes a trabajar.
Ah, yo pensé que...
Y tengo cosas buenas para Rafael.
Yo pensé que tú ibas a decir, estoy contento porque Rafael no está aquí. Menos mal que no dijiste, señores, óigame, en la producción, ¿quién? El mejor, Otón Madariaga, y el jefe de los caballitos, el que nos dice lo que tenemos que hacer, sí o no, Héctor Carrillo. Así que saquen los sillones, los chelones, pónganse cómodos, porque comienza dos horas, que vamos a hablar aquí de pelota, de fútbol, de baloncesto. Tenemos que los panamericanos están comenzando, en fin, es una cantidad, pero cantidad de noticias que tenemos para usted, única. Juanito Pendá, ¿cómo está usted, mi amigo?
Todo bien, gracias a Dios.
¿Qué usted trae? Porque aparentemente me dijo Carrillo que usted ha estado haciendo una cantidad de ¿cómo se llama esto?, de búsquedas, y que trae una cantidad, que usted y Víctor, pues, se han metido ahí, han buscado una cantidad de cosas.
Bueno, vamos a hablar bastante hoy de basquetbol, un poquito de basquetbol, si nos permite, por supuesto.
¿Cómo no?
A hablar de los quintetos más importantes que para esta próxima temporada que se acerca de la NBA, así que vamos a ver.
Una de las cosas interesantes, uh-huh, que estamos hablando de la NBA, y aquí los viernes, que es cuando participo, y hemos estado hablando del gran trabajo de la NBA como deporte, vemos que están tratando de convertir en los Juegos Panamericanos el 3-on-3 como una modalidad. Está entrando este año de cortesía. No se va a ganar medalla, pero eso es, Víctor González, una manera que la NBA hace.
Sí, ya se está desarrollando acá, pues ya lleva un tiempo desarrollándose en los Estados Unidos, pero ahora lo quieren implementar.
Bueno, yo acabo de entrar y quería aprovechar para darle la bienvenida a Juan Pendaz, Chambi. Guajiro, tú que estás
Juancito,
aquí.
¿Sabes lo que me estás recordando ahora?
¿A qué?
Hace como 8 o 10 años.
Sí.
Ustedes dos trabajaban dándolo de básquetbol.
Sí, bueno, por eso era que quería que me permitiera, Chambi, presentar a Juan como es debido, ¿no? Usted sabe muy bien que nosotros aquí, en esta empresa, en esta organización, tenemos diferentes responsabilidades.
Correcto.
Y hoy podemos estar haciendo radio, mañana estamos haciendo televisión, podemos hacer internet, son muchas funciones que uno puede realizar como profesional. Y yo tuve el gusto de trabajar con Juan, y nuestros oyentes lo saben, porque muchos que han participado, cuando tienen la oportunidad, mencionan en ocasiones esa labor que se llevó a hacer, que se hizo con mucho respeto, ¿no?
Así fue.
Y con mucho trabajo, ¿no? Esto se hizo con mucho cariño. Y bueno, yo había invitado a Juan para que participara con nosotros, porque los viernes tenemos otra onda, una onda un poco más tranquila, donde se puede conversar un poco más, y durante de lunes a jueves es, digamos, es otro ritmo. Entonces, yo dije, vamos a invitar a Juan para que se luzca con sus deportes, porque es un hombre que sabe mucho de baloncesto. Es un hombre que también sabe mucho de deportes, pero en una cosa específica que él le ha dedicado mucho tiempo últimamente es al baloncesto. Y entonces, para enriquecer tan siquiera el segmento de hoy, valía la pena traer a este colega y gran amigo Juan Pendaz.
Gracias, Víctor. No.
Estaremos dando en la segunda parte. Pues esto efectivamente a las 7:30. Vamos, para no perder el ritmo, vamos a hablar de la pelota,
claro,
de lo que pasó
anoche,
porque sí, hasta el día de hoy no ha habido nada.
Exacto.
Excepto, vamos a hablar de la pelota, pero no vamos a hablar del juego de los Yankees.
¿Por qué no?
Fue una cosa así, un espejismo.
Yo
pensé que era un juego de fútbol.
Fue práctica.
A ver, Chambi, yo considero que aquí estamos hasta cierto punto desbalanceados.
Sí.
¿Por qué le digo esto? Yo creo que usted es yanquista. Corríjame si estoy equivocado.
Totalmente.
Perfecto.
Totalmente.
Juan Pendaz, creo que es yanquista. Y el Guajiro siempre, aquí, nuestros otros colegas también, siempre le están diciendo que él quiso jugar para los Yankees y que él tiene dentro de su corazón, digamos, un logo yanquista. No sé si me escuchó, no sé si quiere contestar.
No, pero
la realidad es que se sospecha que sí. Si el silencio otorga, el que calla otorga, él está tranquilo. Yo creciendo en Colombia, chiquito, todo el mundo sabe quiénes son los Yankees. Significa de que antes de que yo estuviera aquí en este país, que le abre a uno las puertas, vine chiquito. Entonces yo me crié en este país, pero me acuerdo muy bien estando chiquito en Colombia, en Barranquilla, cuando se hablaba de los Yankees. Significa de que si no existieran los Marlins de Miami, posiblemente mi equipo fuese los Yankees. Pero yo aquí lo he estipulado en otras ocasiones. Yo le tengo un cariño a la ciudad de Pittsburgh. Significa que después de Miami yo le voy a todos los equipos que están en Pittsburgh. Eso sean los Piratas, los Steelers, no. Chambi, lo que pasa fue que cuando estuve en este país y estaba en la primaria, a mi mamá le regalaron una chaqueta de los Steelers de Pittsburgh. Es una chaqueta de oro con negro. Porque claro. Ese es el uniforme de ellos. Ese es el color de Pittsburgh. Lo utilizan los Pingüinos, lo utilizan los Piratas y lo utilizan los Steelers. Yo estando chiquito no sabía lo que era eso. Cuando mis primos, unos primos que habían llegado en el 81, me empiezan a enseñar lo que es el fútbol americano, porque al principio uno no lo entiende. Claro. ¿Y esto qué es? Hombres aquí cayéndose a golpes y qué sé yo. Y tienen su arte. Cuando ellos por fin me enseñaron lo que era el fútbol americano, yo la chaqueta le agarré un gran aprecio. Casualmente, todavía la conservo. Me queda como por los codos.
Sí, pero la conservo. Como un souvenir.
Bueno, entonces, como usted menciona que no vamos a comenzar con los Yankees, ¿cómo no podemos comenzar con los Yankees si en Cuba la mayoría son yanquistas?
Eso era. Los Yankees ayer, señores, desafortunadamente cayeron ante el equipo de los Boston Red Sox. Los Yankees comenzaron el partido con 11 juegos de ventaja, o sea que Boston es el que tiene la presión de llevarse esta serie.
Claro.
Para llevarse esta serie hay que ganar de 4-3.
Así es.
Y los Yankees básicamente lo que van a era tratar de 2-2, pero el de ayer fue horrible cuando vimos que pierden 19-3.
A ver, Chambi, horrible para los yanquistas y un triunfo histórico para los bostonianos, para el equipo de los Red Sox, ¿no? Estamos hablando que es la mayor victoria de los Medias Rojas en los 117 años de la rivalidad que tienen con los Yankees. Ahora, acuérdese que esta es una de las grandes rivalidades del mundo, a nivel deportivo hablando.
Significa bueno, hasta ahora la serie está 6-2 a favor de los Yankees.
Este año,
sí,
claro.
Sí, este
claro,
año, por
claro,
supuesto.
Pero como te digo, aquí cualquiera toma esto como una pincelada que le da un aire a los fanáticos de Boston. Porque sí, están perdiendo, por ejemplo, la serie, que es una anécdota o es una estadística. Pero esto también le sirve a ellos como estadística. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que Boston batió 10 dobles, señores. Le dieron palo a un pitcher que yo no sé por qué lo dejaron por mucho tiempo. A ver, si usted es manager, tú eres manager. Cuando le están dando palo a su pitcher,
en el primero había que sacarlo.
Primero había que sacarlo, ¿o no, Chambi?
Yo te voy a decir una cosa.
Dígame.
El problema de que cuando es el primer partido de una serie,
sí,
y esto tal vez suena muy arrogante,
okay,
pero los Yankees no creen que 7 carreras es suficiente para ganarle.
Bueno, el equipo que tienen, ellos pueden hacer 7-8 carreras fácil.
Recordemos que estaban perdiendo 8-2.
Comprendo.
Con Minnesota y le ganaron. O sea, yo no estoy justificando la actuación, no creo que eso hubiera pasado en un tercer juego de la serie.
Comprendo, comprendo.
Entonces, lo que hizo fue que que piché aquí todo el mundo. Sí me sorprendió, hablando de eso, sí me sorprendió los lanzadores que tiraron por los Yankees. Tarpley, no tengo problema. César, que lanzara dos innings, sí me sorprendió, porque César es un lanzador que lo ha hecho todo con los Yankees. Ha abierto, ha sido el setup, o sea, el intermedio, y ha cerrado. Eso claro. sí me... Vimos que el último inning lo lanzó el catcher, el Romín. Pero bueno, eso, pierden 19-3.
Sí.
Y básicamente se dieron un banquete los Boston.
Chambi, usted dio un detalle importante de que si fuera un tercer juego, de pronto las cosas fueran distintas. ¿Dónde cabe el dicho entonces de que en la confianza está el peligro, ¿no? De confiarse de que si en otra ocasión estaban perdiendo por 8-2 y revirtieron el marcador, no todos los equipos son iguales. Ahora, esto me llama mucho la atención a mí también, y lo hemos hablado acá en este programa de Al Duro y Sin Guantes. Este equipo de los Yankees actualmente está liderando su división, tiene uno de los mejores récords o el mejor récord de su liga, pero le falta a un pitcher más. O uno o dos, dice usted, uno o dos pitchers más.
Sin duda.
Para la postemporada, porque en la postemporada lo que más cuenta es el picheo. Uh-huh. Ahora mismo la nómina de los Yankees, que hay que quitarse el sombrero ante las lesiones que han tenido, Juan, porque han tenido uh-huh. muchas lesiones, y fíjate tú que se han...
Y todavía no están al 100% algunos que han regresado.
No, y se acaba de lesionar, ahora me lo confirmo.
Gary Sánchez
se acaba de lesionar nuevamente. Entonces, esto dice mucho del equipo de los Yankees, sí, pero en la temporada regular, y pasa en otros deportes también, usted puede, digamos, pretender tener el mejor récord de la liga o de la MLB en completo, y resulta ser que en la postemporada, cuando los pitchers se ponen mucho más calientes y toman más protagonismo, es cuando se ve una diferencia. Los Yankees tienen que hacer algo. Tienen, digamos, esto, ¿cómo se dice esto? Tienen...
Quedan 5 días.
Sí, 5.
Sí, pero por ejemplo, a los Yankees, que tienen una buena... Los que están en ligas menores.
Una granja
con profundidad, con talento. Y lo han demostrado porque han subido algunos que han demostrado que están bateando y todo lo demás. Tienen que canjear, tienen que buscar canjear algunos de esos prospectos por un pitcher.
Mira, el problema es que yo difiero de lo que están diciendo, de que hay buenos pitchers allá afuera. Mira quién está pitchando para Boston hoy. Andrew Cashner. Recordemos que Andrew Cashner fue malo aquí. Y de aquí ha tenido 2 o 3 años después.
Es que siempre ha pasado así, cada vez que un Marlin se va para otro equipo se vuelven superestrellas.
Sí, pero ¿qué pasa con Verlander y Baumgartner? Estamos hablando de dos pitchers que se ha rumorado por ahí de que pueden ser considerados por los Yankees, ¿no?
Verlander no lo creo.
Perfecto.
¿Y Baumgartner? Baumgartner, yo no sé si Baumgartner de verdad quiera lanzar en el Yankee Stadium, honestamente.
¿Por qué dice eso usted?
Él ha dado en sus explicaciones, ha tirado a un lado a los Yankees. Sí. No lo ha dicho, quiero participar. Si hay alguien que yo creo que los Yankees tuvieran una oportunidad de coger, sería a Syndergaard.
El de los Mex. Lo único que ahí siempre hay un conflicto, porque los Mex vienen siendo como la serie del Subway. No creo que ellos le vayan a dar un pitcher de esa altura, aunque ha tenido sus altas y bajas, al equipo contrario, que siempre ha sido una competencia para ellos, aunque están en diferentes nacionales y americanas, por supuesto. Pero sería muy bueno Syndergaard. O sea,
yo creo que ese sería uno de los que puede ser que ellos estuvieran yendo.
Pero lo necesitan. Sí, necesitan uno de los tres que mencioné.
Paxton y Happy no han sido lo que se esperaba de ellos. Sabathia ya está en sus finales.
Sí.
Germán es Germán. O sea, claro. Germán, mira para cuánto pichea.
Claro.
Y después que regresó de la lesión ha sido horrible.
Es que cualquier pitcher que podamos mencionar, que no sean estos que mencionamos actualmente, no van a ayudar a los Yankees a catapultarlos, digamos, a que le gane un equipo como Houston en una postemporada, cuando Houston tiene un equipo de pitcher un poquito más profundo que los Yankees.
Y ya tú estás hablando de Houston. Houston es otro que están interesados en Syndergaard. San Diego está interesado también. O sea, que no solamente son los Yankees, los Bravos de Atlanta también están interesados. Otro es Philadelphia, Philly. Félix. O sea que la lucha está fuerte para obtener a ese lanzador. Así que vamos a ver qué pasa, pero de que necesitan un lanzador, lo necesitan urgente, porque si no, yo creo que esos 9 y 10 partidos que tienen de diferencia, todavía hay mucha pelota por recorrer. O sea,
yo creo, fíjate, yo creo que ellos ganen la división. El problema es en la segunda parte. Todo el mundo está hablando de Houston. Yo le tengo un gran miedo al equipo de Cleveland, porque Cleveland tiene buenos lanzadores. Y en una serie corta.
Exactamente.
Veo en Houston a un Verlander, pero no veo un segundo. Gerrit Cole. Pero bueno, ese soy yo. Los Yankees pierden ayer 19-3. ¿Quiénes se destacaron? Bueno, hay todo el mundo. Betts se fue de 4-2, impulsó 2. Rafael Devers, que está bateando 3-23, de 5-2 con 2 impulsadas. Sander Bogart de 6-4 con 4 impulsadas, bateando 3-15. J.D. Martínez de 6-2, bateando 2-94. Benedetti de 5-3. Hot, la segunda, de 2-1. Chávez, el que lo suplantó, de 4-2. Moreland de 3-2. Vázquez de 5-1. Y Bradley, el noveno bate, de 4-3. Ahí sí que fue un destroce total por los Yankees, y esta fue la parte mala. Solamente conectaron 3 hits. Rick Porcello lo dejó en 3 hits.
Y el chiquito de Jaelía no se queda afuera. En el escopetero de ayer, ¿sí? Metió 2 para la calle, sí, a 1,000 millas. Esto va para suavecito.
Ahí Martínez no dio honrones. Sí.
Esto va para suavecito. La ESPN saca todos los jueves una adivinanza. Y esto es lo siguiente, a ver si usted me adivina. Ya yo lo dije para los fanáticos que le iban a regalar. Y es lo siguiente. Solamente ha habido 2 peloteros en la historia de Grandes Ligas que han bateado, empezando 10 años seguidos, 15 jonrones. No quiere decir que fueran 15, podían ser 20. 10 años seguidos metiendo 15.
15 o más.
Okay. Solamente 2. Suavecito. ¿Quién son esos 2 monstruos? No me estás mirando el papel. Estaba oye,
mirando el
oye,
papel, porque pícaro. Imagínate tú.
No, es que digo el nombre.
Pero yo puse esa adivinanza para Cuba y le voy a regalar algo al que sepa.
A que lo diga.
Así que tienen hasta el domingo, tenemos un juego de una exhibición, los Yankees-Boston, pero el domingo yo voy a dar ya oficial quién son esos 2 peloteros. Si alguien antes del domingo le manda a Carrillo diciendo quién son esos 2 monstruos.
Sí. ¿Y qué le vas a regalar? Eso. ¿Qué le vas a regalar?
¿Y qué vas a regalar?
Sí, porque no has dicho lo que vas a regalar.
Sí, pero, ¿qué tú quieres, que te diga el nombre de los peloteros?
¿Qué vas a regalar?
No, regalar a ti.
A mí.
A ver, una adivinanza para ti también, entonces, ya que estamos hablando de pelota. A ver, ¿quiénes son los 3 peloteros quiénes son los únicos 3 peloteros de Grandes Ligas que han pegado 3 jonrones en 3 juegos consecutivos?
¿3 jonrones?
Sí.
Voy a decir, ayer sucedió una cosa.
No, ayer
que
no.
Un señor que tiene 39
entonces,
años.
Entonces, y yo estoy sin computadora aquí,
vamos
señor.
Vamos a seguir dando las noticias, porque sí, eso es lo que...
metió 3 jonrones ayer por primera vez. Tiene 385 jonrones. ¿Quién es?
No, eso es que son tantos peloteros.
Eso es fácil. Nelson Cruz, vaya, eso fue ayer.
Señores, los Yankees pierden ayer 19-3. Vemos que los Mets de Nueva York le ganan 4-0 al equipo de San Diego. Y en ese partido, los Mets se fue... Davis en left field de 4-2, Alonso de 3-1, que estaba teniendo 2-63, y Wilson Ramos de 4-1, Cano de 4-1, Frazier de 3-2, Conforto de 3-2, y ahí, mientras que por el equipo de San Diego no pudieron hacer nada, solamente 6 imparables, 3 de Machado, que oiga, me está teniendo una temporada bastante buena, Reyes y Mejía, 2. Así que ahí están los 6. El equipo de los Padres pierde frente a los Mets.
Es increíble, ¿no? Para Machado, que usted lo acaba de mencionar, uno de los mejores jugadores pagados de las Grandes Ligas, está participando para el equipo de San Diego y, bueno, han perdido 9 de 12. Una racha que básicamente los saca del comodín. lo saca del comodín. Y es triste, ¿no? Porque acuérdese que uno espera mucho de Machado, que firmó un gran contrato con este equipo de los Padres, y desafortunadamente a veces las cosas no van juntas. Usted puede ganar mucho dinero y a la misma vez estar en un equipo que no está dando resultados.
Y ese es un buen equipo, porque
sí,
ese
claro,
es el equipo que tiene el
claro,
hijo de Tatís,
por
ese
supuesto,
es el equipo que tiene...
Por supuesto.
A, ¿cómo se llama este muchacho de aquí? A, es de Jayalía. A la primera base de
¿lo
ellos.
¿Lo tiene ahí?
No, el de ahora.
Mi computadora no
que
está funcionando.
Que es un gran. Hosmer.
Oh, Eric Hosmer. Eric Hosmer. Sí, ok. Eric Hosmer.
Ese equipo está bastante sólido, pero no pueden hacer nada. Señores, los Cardenales de San Luis derrotan 6-3 a Pittsburgh para mantenerse ahí en la pelea, que siempre decimos que esa división es de tres equipos que están peleando diente a diente, los Chicago, los Cachorros
y los Milwaukee.
Y Milwaukee, sí, sí, sí. Y es el equipo ese de San Luis ayer los derrota, tiene uno más que 55-47, Pittsburgh 46-56. Por San Luis hubo quienes destacaron Fowler, que oígame, Fowler ha sido un problema que tiene años, ¿no? De 5-1.
San Luis le quitó el puesto a los Cabos, está empatado en
sí,
primer lugar.
Sí. Exacto, eso es lo que estamos hablando.
Tú lo has mencionado aquí, que el equipo de San Luis es el equipo preferido tuyo para que vaya a la Serie Mundial.
Cuidado con adelante eso.
Goshmes de 3-2, Dillon, no, de 3-0, Wong, Colton Wong, la segunda, de 4-1, el catcher Withers, de 4-1, y Muñoz, de 4-1. Ya vemos que entre en el juego de los Yankees, Mookie Betts da un jonrón. Los Yankees abrieron la primera parte con un hit y después hubo un doble play cuando se ponchó Encarnación y LeMahieu estaba tratando de robarse segunda y fue capturado.
Mookie Betts una vez más haciendo de la suya, ¿no? Contra los Yankees, y lo han hecho el año pasado, fue mortal, y este año.
¿Ustedes creen que la cosa se puede repetir? El equipo de Boston acaba el primer bateador de meter un jonrón a los 400
pies. Sí, eso lo acabamos de
decir. Es lo que acabamos de decir.
Mira paso.
Vemos que ayer los Rockies le ganan 8-7 a los Nacionales, y los Rockies que están, que mira, este es otro equipo que se suponía que hiciera bien, y desafortunadamente no han despertado. Rafael Devers batea un hit y Rafael Devers sigue en fuego. Aparentemente lo de anoche continúa. Por el equipo de Colorado, vimos a Blackman de 3-1, vimos a Murphy de 5-3, David Dow de 5-1, Arenado fue pinch hitter, parece que estaba lesionado o lo estaban descansando. Ryan McMahon de 3-2 con 3 carreras impulsadas. Hampson de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Mientras por el equipo de Washington, vimos que Trea Turner de 5-2 con 1 impulsada. Rendón de 4-1 con 3 impulsadas. Soto de 3-1. Adams de 5-1, que ese también era de San Luis. Y San Luis lo dejó cuando ya pensaba que no. Parra, que lo han traído para reforzar este equipo. Y termina el partido 8-7.
Sí, y el cubano Yonder Alonso, que siempre tratamos de resaltarlo, ¿no? Se fue de 1-0 en la noche esa donde los Rockies le ganaron a los Nacionales por 8-7.
Efectivamente, 1-0.
Sí, señor.
Vemos ahora al equipo de Minnesota, que después de haber perdido 2 juegos difíciles frente a los Yankees, digo difíciles porque uno estaban ganando con buena ventaja y los Yankees le ganaron, y en la otra los Yankees tomaron buena ventaja, pero ellos no pudieron recuperarse. Le ganan 10-3 a los Medias Blancas por el equipo de Minnesota. Kepler, que está teniendo buen año, se fue de 3-1 con 2 impulsadas. Polanco de 4-1, sigue por arriba de los 300. Nelson Cruz de 5-3 con 5 carreras impulsadas. El jonrón 3.85, como dijo el Guajiro. Eddie Rosario de 5-1, Arraez la tercera base de 4-1, Sanó de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Y por el equipo de los Medias Blancas, ¿quiénes fueron los que lucieron bien? Moncada de 4-1 con 1 impulsada, Lelis García de 3-1 con 1 impulsada. John Jay, el cubano americano, se fue de 4-0. Y no veo aquí que haya jugado. Ah, no, sí, Abreu de 4-1.
De 4-1, sí, 4-1,
señor.
De 4-1. Sí. Sí, Moncada tuvo su 19º o la cerca de esta temporada.
Increíble el
sí.
año que están teniendo,
sí, señor.
Muchachos.
Sí, señor.
Cleveland, que ha hecho una labor increíble ya cuando ya pensaban que no, que iban a tirar. Inclusive se hablaba de Bauer como uno de los pitchers que ellos iban a soltar. Bueno, señor, están a solamente 2 partidos y ganaron 5-4 frente al equipo de Kansas City. Lindor, sí, porque ese fue un juego que duró 14 innings. Lindor se fue de 8-3, Mercado de 7-1, Santana de 4-2, Ramírez de 6-3, Kepnes de 5-3 con 2 impulsadas, Roberto Pérez impulsó 2 carreras, Bowers, que ese no tiene que nada con el pitch, sino el outfielder, de 7-2, mientras que por Kansas City, Gordon de 6-3, Merrifield de 5-1, Starling de 7-3, Viloria, el catcher, de 5-2, pero no pudieron ganar ese juego, que como digo, duró 14 innings.
Pero no fue el más largo.
¡No!
El más largo usted lo va a decir más adelante.
Estábamos guardando el más largo para otro.
Exacto,
que inclusive terminó súper difícil.
Sí, señor. Sí, señor.
Texas le ganó a Oakland 11-3 por el equipo de Texas. Shu de 5-2 con una impulsada. Santana de 5-3 con 6 impulsadas. Andrews de 4-0, pero con una impulsada. Pence de 5-1 con una impulsada. Cabrera, Adrugal Cabrera de 4-3 con una impulsada. Y Delino de Shield de 4-2 con una impulsada. Mientras que por el equipo de Oakland, el shortstop Marcus Semien se fue de 4-1. ¿Quién más batió por ello? Lauriano, el center field, que oigan, señores, es una maravilla. Y el catcher Fegley fueron los únicos 3. Vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, nos faltan 3 juegos, si no me equivoco. Y la NBA, señores, la NBA. Así que, Otón, llévatelo.
Presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Obispos cubanos recuerdan la vida del cardenal Jaime Ortega Alamino y lamentan su fallecimiento. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba y el obispo de la diócesis de Holguín.
De Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a Ignacio Loyola.
Son las impresiones de Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, ante el fallecimiento a los 82 años del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana.
Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles, de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la Iglesia y también el amor a Cuba.
Su muerte ha causado profundo luto y dolor entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles que reconocen su labor, destacó Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en entrevista con Radio Martí.
Ha sido una persona que ha representado a la Iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la Iglesia y el amor a su pueblo.
Sacerdote desde 1964, obispo de Pinar del Río en 1979 y 2 años después, arzobispo de La Habana, había sido proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio de 1994. Ortega trabajó por el bienestar y la paz del pueblo cubano sin exclusiones y sin odios, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Me ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años, estas décadas, en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba, con referencia interiormente y con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. En la vida de las personas hay que mirar en su conjunto y creo que nos va a reflexionar a muchos.
El cardenal jugó un papel destacado cuando, en un diálogo con las autoridades cubanas, logró la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003. También fue actor clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los restos del cardenal Jaime Ortega son velados en la Catedral de La Habana hasta el domingo, cuando será sepultado. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos añadió hoy 4 empresas controladas por los militares en Cuba a la lista de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar. El Departamento de Estado informó en un comunicado que los cambios entran en vigor este 26 de julio, cuando el gobierno cubano conmemora el asalto al cuartel Moncada. La nota dice que 60 años después que Fidel Castro prometió mejorar la vida de los cubanos, la revolución continúa fallándole al pueblo al despilfarrar el potencial económico del país con la mala gestión administrativa y la opresión de los cubanos valientes que luchan por la libertad. Las 4 empresas incluidas en la lista restringida son el Hotel Palacio Cueto en La Habana, el complejo hotelero Kempinski en Cayo Guillermo y las casas editoriales Verde Olivo y Capitán San Luis. Y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó nuevamente a Cuba en Twitter bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida. Dijo que los rendimientos del azúcar son menores ahora que en los años 90 y que el régimen debiera dejar de culpar y empezar a reformar. También dijo que la legislación adoptada por el régimen cubano en mayo del año 2019 pone al Estado en control de las cooperativas. El resultado de eso no debe sorprender, así dijo Breyer, pues cuando el Estado le dice qué producir y paga por debajo de los precios de mercado, la producción sufre. También, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, la subsecretaria Breyer dijo que el régimen se preocupa más por el poder que por la gente y por eso el salario mensual en la isla no alcanza para mucho. Dejen de culpar, empiecen a reformar, así aseveró Breyer en su mensaje dirigido al régimen cubano. Por último, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy viernes que renovará la licencia de Chevron para continuar la extracción de petróleo y gas en Venezuela como excepción a las sanciones, en una señal de que considera beneficioso que la petrolera siga operando en el país sudamericano a pesar de la debacle económica. El Departamento del Tesoro dijo que renovaría la licencia por 3 meses más para Chevron Corporation, la última gran compañía estadounidense en operar en Venezuela, una nación miembro de la OPEP. El permiso expira el 25 de octubre del año 2019. El portavoz de Chevron, Ray Ford, en un comunicado expresó que sus operaciones en Venezuela se mantienen en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Estados Unidos impuso fuertes sanciones a Venezuela a inicios de este año en un esfuerzo por sacar del poder al presidente socialista Nicolás Maduro. Hasta que las noticias, mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Otón Madariaga y Ariane González. Continuamos con más deporte en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y si no, vamos a terminar rápidamente lo que habíamos comenzado, que fueron los juegos de ayer. Y vimos a los Tigres de Detroit, cayeron 10-2 frente a los Marineros. Desafortunadamente, los Marineros no es un buen equipo, pero Detroit es mucho peor. Y es más, en este momento ellos están pensando qué es lo que van a hacer por el equipo de Seattle. Crawford de 4-2 con una impulsada, Beckham de 5-1, 4 carreras impulsadas, y Vogelbach, Roger Vogelbach, de 3-1 con 3 carreras impulsadas. Por el equipo de Detroit, el único así que hizo algo fue el cubano-americano Nick Castellano, que de 4-1, que inclusive se menciona que lo vayan a cambiar. Yo no puedo pensar que este muchacho es el único pelotero y joven de ellos, a no ser que vayan a recibir mucho. Pero la sorpresa de la noche, como estaba diciendo Víctor, vimos un juego de 14 innings, eso no fue nada. Anoche terminó en 16 innings el partido entre Baltimore y los Angelinos de Los Ángeles. Los Orioles ganaron 10-8, pero lo interesante de esto es que el juez, el quien gana el partido...
Stevie Wilkerson, ¿verdad?
El center field.
Es increíble esto. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Juan, estás al tanto, ¿no?
Nunca había sucedido.
Había sucedido. Es el primer jugador de cuadro que logra un salvamento en la historia de las mayores. Estamos hablando de que Wilkerson abandonó el jardín central en el último episodio. ¿Para qué? Para entonces lanzar. Y ponchó. Ponchó el muchacho. Bueno, a ver, usted tiene mucho más historia que yo en esto, por tiempo, por muchas cosas. Esto son hitos que se deben de disfrutar, ¿sí o no?
Obvio, sin duda. Mira, yo digo que todo se debe disfrutar. Aquí nosotros tuvimos 3 grandes jugadores, los famosos 3 grandes. Bosch, LeBron, sí, y Wade.
Así es.
Y todas las noches mi tiki-tiki era... Disfrútenlo, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez.
Así es.
Desafortunadamente, sí, tuvimos uno de los mejores atletas que ha pasado por esta ciudad, el señor José Fernández.
Sí, señor.
Y el que no vio a José Fernández se perdió algo grande. Pero, señores, terminó la pelota de ayer. Después hablaremos qué es lo que está pasando con la pelota de hoy. Pero ahora nos vamos para las canchas de baloncesto. Y Víctor y Juan se han puesto un par de chores. Ellos están y dicen que olvídense de 3-3, que lo dejen una cosa de 1-1. Así que allá va eso.
Cógelo que no tiene espina.
¿Qué traemos en el baloncesto?
Bueno, a ver, para romper este hielo desde hace mucho tiempo, que no está Juan Pendaza aquí con nosotros, simplemente vamos a recalcarle nuevamente a nuestros oyentes de que el equipo de Toronto fue el campeón de la NBA, enfrentándose al equipo de los Golden State Warriors. Yo creo que nadie daba a Toronto de que fuese a ganar el campeonato desde el principio de la temporada.
Yo quería que sucediera esto porque hace años que ustedes lo hacían. Y hoy, casualidad que está Juan aquí, ¿Y tú? ¿Para que vas a ver el basquetbol?
Sí.
No me fallen.
No, claro que no.
Nunca vamos a fallar. No me fallen. Bueno, definitivamente yo creo que es importante recalcar, como tú dices, Víctor, nadie pensó que Toronto iba a llegar, claro.
Ni Chambi, porque Chambi, usted no me va a decir aquí que usted pensaba que al principio de la temporada Toronto iba a quedar campeón.
No, a mí el equipo que no me sorprendió, porque fue el equipo que yo di para ganar la división en el este.
Milwaukee.
Era Milwaukee.
Definitivamente.
Yo también.
Todo el mundo estábamos ahí.
Milwaukee como un equipo bien sólido. Sí. Nunca me imaginé que Toronto.
No, y este año viene mejor. O sea, este año, Milwaukee, cuidado, que este año es uno de los favoritos junto con Filadelfia de estar en...
Tiene buen quinteto y buena profundidad.
Así es, sí. Así es. Pero bueno. vamos a comenzar, va a ser varios viernes hablando de basquetbol, de los equipos. Vamos a comenzar, Víctor, con lo que es la parte atlántica de la conferencia del este. Perfecto. ¿Okay? Porque sí, hay claro. Tres, está la atlántica, la central y la sureste.
Exacto.
¿Okay? Pero vamos a comenzar porque... para mí es una de las divisiones más fuertes que hay. Estamos hablando que ahí está el equipo campeón.
Toronto. Una de las divisiones más fuertes en toda la liga, no solamente en la Conferencia del Este. Pero bueno, que nos vamos a concentrar en la Conferencia del Este.
Correcto, mira, está Filadelfia, está Boston, está los Brooklyn Nets, que este año ha sido una de las mejores, un quinteto que va a ser impresionante. Claro, hay que destacar que Kevin Durant no va a estar prácticamente en toda la temporada.
Por su lesión.
Posiblemente si llegan a los playoffs o a la final, puede ser que él...
Exacto.
Que no es un error. Para mí es un error, porque cuando tú estás fuera toda la temporada para entrar a jugar, como que desequilibra al equipo si está haciendo bien con el quinteto que está jugando.
Ese es un punto que dice Juan, ¿no? Yo creo que a veces los técnicos o los equipos y los fanáticos se desesperan porque uno lo que quiere es ganar. Pero a la misma vez, este tipo de lesión, el Aquiles... El tendón de Aquiles es algo que requiere tiempo. Y yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que es un apunte importante. No hay que apresurarlo. Y si este equipo de Brooklyn verdaderamente llega a esas instancias, especialmente a las finales, no creo sin un Kevin Durant. Hasta cuando Kevin Durant no regrese, pues este equipo no se va a catapultar hasta ese punto, ¿no?
Pero va a estar en los playoffs. Definitivamente.
Ahora, Juan,
yo creo que va a estar.
Hacerte una pregunta. Uh-huh. Hacerte una pregunta y quiero aquí ser la voz que difiere de ustedes dos. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo que...
El abogado del diablo quiere ser usted.
Han mejorado muchísimo, pero estamos hablando de un individuo que va a perder un año completo y uno que ya tuvo una lesión, ya se recuperó.
Señor.
Pero a un nivel que estábamos viendo, uh-huh, que cuando usted falla dos días, mi amigo, usted falla un mes, ¿qué trabajo cuesta para volver? Porque cada vez que yo
agarrar leo, ritmo.
Cada vez que yo leo dicen, no, ya está listo para jugar. No, tal vez físicamente puede ser que esté listo, pero no para jugar en la NBA. La NBA es algo espectacular.
Así es. Mira, déjeme decirle algo, hablando. El peor error que cometió Kevin Durant, uh-huh, fue regresar a la final. Yo sé que él quería decir, yo quiero ponerlo el 150% mío, pero fue el peor error porque había casi un 30% que la lesión hubiera sido grave y así fue. O sea, en una mala pisada, ahí automáticamente se le acabó por lo menos las finales y se le acabó el año que viene completo.
Y tú que mencionas eso, nosotros aquí lo advertimos en el Duro y Sin Guantes. Lo habíamos hablado aquí en el segmento de baloncesto de la NBA, donde mencionábamos, Rafael y este servidor, la importancia de tomar en cuenta esa lesión de Kevin Durant, que hasta ese punto no se sabía que era... que iba a ser el tendón de Aquiles. Pero bueno, regresó apresuradamente y mira lo que le pasó.
Así, vamos a comenzar con Filadelfia, los 76ers, que claro, para mí es uno de los equipos, yo diría que va a estar dominando lo que es la parte este como equipo junto con Milwaukee, con Boston y por supuesto Toronto, que a pesar de que se le fueron dos jugadores que son puntales, todavía tienen equipo para defender. ¿Okay? Pero mira, Ben Simmons, ¿ok? Adquirieron a George Richardson, que puede ser armador y escolta, cualquiera de los dos, que vino de Miami. Tobias Harris, que le hicieron un contratazo, o sea, yo creo que le pagaron demasiado de lo que debe ganar este jugador, pero bueno, la adquisición de Al Horford, yo diría que se va a ver de nuevo acá dos de los mejores defensores que hay hoy por hoy, a pesar de que quien lo ganó fue el de Utah, el centro de Utah, pero Joel Embiid y Al Horford juntos va a ser difícil entrarle a esos dos, ¿ok? Porque son dos jugadores sólidos defendiendo.
Hablando de Al Horford, que fue el jugador que adquirieron estos 76ers de Filadelfia, recordemos que ellos perdieron a Jimmy Butler, que ahora está aquí en Miami. Uh-huh. Tú, si fueras un técnico, ¿tú cambiarías a un Jimmy Butler por un Al Horford?
Buena pregunta, Víctor, pero por Al Horford, como tiene el equipo ahora...
¿Formado este equipo?
Ajá. Yo diría que sí.
Porque
no solamente, también te voy a decir, se fue Jimmy Butler, pero vino George Richardson. Y George Richardson, bueno, es un jugador que penetra, comprendo, que juega defensa, sí, que todavía, tira de tres.
Sí, pero tú sabes muy bien que todavía no está al nivel de un Jimmy Butler.
Ah, no.
Porque Jimmy Butler, no, y usted lo sabe muy bien, ahora no viene a Miami a ser la cabeza del equipo de Miami.
Pero el problema...
George Richardson no, viene siendo el quinto jugador de este equipo de Filadelfia, porque tú mencionaste a Embiid, a Simmons, está Horford por encima de él, está Tobias Harris, que también tiene mucho recorrido.
Pero te digo, tenían que salirse de él porque no le pueden dar a cuatro jugadores más de $100 millones. Ahí
a ver,
está la cosa.
Entonces mi pregunta es, ¿consideras que este equipo de los 76ers es mucho mejor ahora con Al Horford y sin Jimmy Butler?
Aquí, definitivamente sí, defensivamente sí.
Defensivamente sí.
Sí, ahora, no la incógnita aquí de los 76ers es que se le fueron jugadores claves de tirar de tres, ¿ok? Se le fue jugador clave como J.J. Redick, que es uno de los mejores tiradores de tres que
mucha
hay.
Experiencia, J.J.
Claro,
Redick,
llegó Richardson, que no se puede comparar y te puede tirar de a tres, pero no, nunca se va a comparar ni con Jimmy Butler ni con J.J. Redick. Obtuvieron más defensa, cogieron a Raúl Neto, o sea, de Brasil, que estaba, si no me equivoco, en el equipo de los Clippers, ¿ok? James Ennis.
Que estuvo en Miami
sí, también. Myles Cobb le volvieron a renovar, ¿ok? Es un jugador defensivo. Si tú miras este equipo de Filadelfia, yo me recuerdo a los Detroit Pistons, ¿ok? A los Bad Boys, que eran pura defensa, ¿ok? Esos juegos eran 79 a 60 y algo, 80, o sea, nunca pasaban de 90 ni 100 puntos la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque eran equipos defensores. Sí. Pero definitivamente en defensa se la van a tener que ver con Filadelfia.
Claro, y bueno, y para poner las cosas en perspectiva, para que nuestros oyentes más o menos tengan una idea, como este equipo de Filadelfia está en la división atlántica, como tú mencionaste, en la conferencia del este, ellos quedaron de segundos en esa división, por debajo de Toronto. Toronto terminó con el mejor récord en esa división y Filadelfia terminó de segundo en la división. Pero Filadelfia, si hablamos de toda la conferencia este, quedó de tercer lugar. Esto es más o menos para que tengan una idea cómo está formado este equipo de Filadelfia, cómo es un contendiente serio para estar en los playoffs y pensar de que pueden entrar a disputar una final.
Yo lo que creo que la razón de que Jimmy Butler se va a Filadelfia es porque Jimmy Butler no quería estar en Filadelfia.
Yo también pienso que él no quería estar en Filadelfia sabiendo que, por ejemplo, él sabía que estaba en un buen equipo y mucho mejor que el de Miami. No obstante, yo creo que él quiere un protagonismo que lo ha encontrado acá.
Claro.
Decir, yo necesito este balón, yo quiero ser el hombre que tome las decisiones al final de un partido.
Miami ahora se llama Jimmy Butler.
Claro, es que iba a ser difícil en Filadelfia con Joel Embiid, ahora con Ben Simmons. Estamos hablando de que esos dos jugadores están bien enraigados ahí en Filadelfia.
Vamos con el equipo campeón. O sea, el equipo campeón perdió dos figuras que fueron importantísimas, Kawhi Leonard, o sea, ese es el número uno. Hoy por hoy ya es más, ya como dicen las malas lenguas, los conocedores de la NBA dan a los Clippers como en las finales de la NBA. Eso ya se está diciendo en todas las redes, ¿ok? Porque no solamente es Kawhi Leonard, estamos hablando que ahí tienen a un defensor que es buenísimo, es un tremendo armador, pasa muy bien la pelota a Patrick Beverley, pero eso lo vamos a hablar más
cuando
adelante.
Cuando llegue el momento, claro.
Vamos a Toronto. Toronto, a pesar de que se fueron Danny Green y Kawhi Leonard, se queda con su armador titular, que es Kyle Lowry, Norman Powell, que es un buen defensor. Este jugador que desde el año pasado, yo diría que se ha convertido el de Camerún, me refiero a
Pascal Siakam.
Ajá, excelente jugador, puede anotar, puede tirar de tres, penetra y también defiende muy bien. Serge Ibaka, y por supuesto se quedaron con Marc Gasol, que hizo una buena temporada en la parte de los playoffs, porque no pudo desarrollarse. Con Toronto, porque jugó muy pocos partidos en la temporada regular. Pero sí tienen a un sexto hombre que yo me quito el sombrero porque tuvo...
VanVleet.
Impresionante, VanVleet.
Sí,
o sea, impresionante lo que hizo en la final, lo que hizo en la serie de playoffs, ¿ok? Y por supuesto, de ahí para allá están las incógnitas. Porque esos son los seis jugadores. Si hay lesiones por ahí, Toronto se va. Y otra de las cosas que yo estoy mirando con Toronto es que si en la primera mitad, antes del el juego de las estrellas, este equipo de Toronto no se ve y no está por lo menos entre los cinco mejores, a Rivers y Lowry, a Riverechi y Marc Gasol, por lo menos. Sí. Y Serge Ibaka, cuidado, no vaya en el paquete, claro, también. Claro. O sea que esa es la incógnita que tiene el equipo de Toronto. No sé si están de acuerdo conmigo.
Bueno, a ver, lo que yo te puedo decir acerca de este equipo de Toronto es que muchas personas dicen, se fue el mejor jugador que tenía el equipo de Toronto. Eso es verdad, Kawhi Leonard. El, digamos, el jugador más valioso de estas últimas finales. No obstante, cuando tú mencionas a los jugadores que acabas de mencionar, este equipo de Toronto va a estar dentro de la competencia, porque ahora tienen experiencia. Lo que le va a faltar es ese cerrador.
Ahora,
el
tienen,
cerrador
claro,
del nivel de Kawhi Leonard.
Por
porque tú mencionaste a Kyle Lowry, que es una buena...
Y un Danny Green que te puede definir con un tiro de tres también.
Tenían la experiencia con Popovich en San Antonio, por supuesto. Y además, Danny Green no fue bobo. Él estaba esperando exactamente cuál iba a ser la decisión de Kyle Lowry, perdón, del jugador más valioso de las últimas finales, se lo acabo de mencionar, el de Toronto, que se fue.
Kawhi Leonard.
Yeah. Él estaba esperando la decisión de Kawhi Leonard para después él tomar una decisión. Y cuando Kawhi Leonard decidió irse, él dijo, me voy también de
Toronto.
Y
se fue para los Lakers.
Exacto. Nuevamente, para poner las cosas en perspectiva, este equipo de Toronto quedó primero en su división por encima del equipo de Filadelfia. Tuvo el segundo mejor récord en toda la liga por debajo de Milwaukee y por encima, un juego por encima del equipo de Golden State. Claro, ya yo no veo a este equipo, digamos, en las finales. Sí, bueno, lo veo en la postemporada por la experiencia que tienen y porque quedaron jugadores clave que ya saben
pero
lo que
es. Pero se puede desintegrar completo el equipo, final. Como dije, si no hacen un buen papel en la mitad de la temporada, si ese equipo está fuera de los playoffs, ahí van a haber cambios.
Tienes toda la razón, yo dudo. Me sorprendería mucho que con la experiencia que acaban de adquirir, eso suceda. Chambi, yo no sé qué opina usted.
Toronto son los campeones. Y Toronto tiene una deuda con esos fanáticos. Lowry va a ser un hombre bien, bien, bien codiciado.
Sí, señor. Sí,
todos los años lo es.
Sí.
Puede ser que sí. Ellos al mismo tiempo tienen a Siakam, que va a ser la estrella de este equipo. Va a ser la estrella de este equipo, junto con Van Fleet. Patrick McCaw, a mí me encanta Patrick McCaw. Patrick McCaw es un de esos séptimo hombre. Ahora bien, que tiene que Norman Powell. ¿Qué va a pasar con Norman Powell? Y ahí, ahora, yo, si la ventaja es muy grande, que no creo que sea, y te voy a explicar por qué. Yo creo que Boston va a tener buen equipo, pero yo no creo que Toronto va a estar tan atrás,
no.
Como para decir, vamos a vender.
No, y Toronto, te voy a decir algo, Toronto solamente hoy por hoy tiene 10 jugadores, le faltan 5 más por escoger. Ellos imagino que van a buscar algunos jugadores que son ya veteranos, que tiran de a 3, que es lo que le puede dar un poco más de flexibilidad. Todavía Jamal Crawford está fuera, hay equipo que lo han contratado.
Sí. Lo más interesante es que este señor demostró que se puede triunfar en Toronto y que se puede llevar jugadores a Toronto.
Así es.
Y yo creo que eso es muy importante.
Así mismo es. Estoy de acuerdo con usted.
Vamos ahora con los Celtics de Boston. O sea, un equipo que definitivamente salió supuestamente el jugador franquicia que era, Kyrie Irving, pero decepcionó mucho Kyrie Irving en Boston, pero sumamente decepcionado, porque cuando Boston jugó los playoffs sin Kyrie Irving, jugó mejor que cuando jugó todos estos playoffs con Kyrie Irving. Más, lo eliminaron más rápido. Pudieron llegar a las finales anteriormente cuando Kyrie Irving estuvo en el primer año de Boston sin él, por las lesiones que tuvo, pero creo que este quinteto de Boston puede dar mucha lucha. Me refiero, estoy sumamente contento, yo soy fanático de Boston.
Sí.
¿Ok? En los Celtics, no en los Rexos. Eso siempre lo destaco.
Ajá.
¿Ok? Pero Kemba The Walker, yo creo que es una excelente adquisición.
Por supuesto.
Buenísimo.
Que sí. Sí.
Es un jugador que te puede tirar de 3, que tira de 14 pies, te puede tirar también, penetrar, pasar a la pelota. Jalen Brown, yo creo que va a ser más, yo diría que este año, porque ya tiene más experiencia. Es curioso porque habían rumores de algún cambio con Gordon Hayward, pero no lo hicieron, decidieron quedarse con este jugador. Piensa que ahora, al no estar Irving, Hayward se va a ver la mejor parte de Hayward que se vio en los Utah Jazz. Jason Tatum, que cada año mejora más y más. Por eso yo diría que Danny Ainge quiere más o menos entre Brown y Tatum formar este equipo. Y por supuesto, Enes Kanter, que no es un jugador superestrella, pero es un jugador
que sólido.
Te hace solidez ahí en la quinta posición como ala pivo, Pero mira, tienen un sexto hombre que hay que quitarse el sombrero, Marcus Smart.
Así es.
Ese es un luchador tremendo. Tremenda Summer League tuvo el jugador Robert Williams 3. O sea, unas clavadas espectaculares. Daniel Teeth, o sea, ese sigue jugando. Ya este es el tercer año con Boston. Y por supuesto, se quedaron Wanamaker y Sammy Olegette. O sea, también de que jugaron el año pasado con Boston. Pero hay cuatro novatos que en la Summer League jugaron tan contentos y se vio un juego tan atractivo con el equipo de Boston, a pesar que no ganaron, que fue otro equipo el que ganó el Summer League. Pero está Carson Ewan, está de Lanford, y está Grant Williams, que es uno de los jugadores que se perfila para este equipo de Boston. Hay cuatro novatos que ya lo contrataron. Ya ellos tienen los 15 jugadores en el line-up de ellos. Así que no sé cómo ven a Boston, pero yo lo veo no para llegar a la final, porque va a tener mucha competencia entre Milwaukee y Filadelfia.
Nos quedan 2 minutos y, Guajiro, te prometemos que tu segmento va a salir sin ningún problema cuando vayamos a comenzar la próxima media hora. Y Juan, probablemente nos queden dos equipos más. Lo que te quería decir era lo siguiente. Por ejemplo, Kyrie Irving. Sabemos que Kemba Walker te va a dar más, digamos, consistencia como jugador porque no se lesiona tanto. No obstante, hay que resaltar que Kyrie Irving es más determinante. Significa de que si no se lesionara tanto, se viera la diferencia con Boston.
El problema que yo tengo con Kemba Walker, que me encanta, me hubiera encantado ver a Kemba Walker, es el jugador ese que tú no ves jugar y cuando terminó el juego, terminó con 26 puntos.
Claro.
Te anotó y te robó la pelota y tú dices, ¿y quién es Kemba Walker?
Claro.
Es un jugador extremadamente inteligente.
Así es.
Y yo creo que nunca ha resaltado tanto por el equipo donde está. En Charlotte.
Exactamente.
Ahora, con Boston ya es una, estamos hablando
otro protagonismo.
Si fuera por Nueva York, es otro protagonismo totalmente,
otro protagonismo.
Porque es otra ciudad que ahí va a estar las luces prácticamente.
Ahora, ¿estará listo para eso?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Para eso se juegan los partidos. Pero ahora, para poner las cosas en perspectiva, este equipo de Boston terminó tercero en la división. No hay duda que este equipo de Boston en los últimos años...
Para mí va a estar entre los tres mejores en la división del este.
No hay duda. Entre
Milwaukee, Filadelfia y ellos.
Sí, sí, no hay duda de eso. Yo también considero lo mismo que estás diciendo tú, Juan, y este equipo de Boston tiene experiencia dentro de los playoffs, van a estar peleando dentro de los playoffs. Ahora, de que si tienen, digamos, ese ADN para catapultarse a competir por una final, lo dudo, como dice José, pero lo dudo.
No creo. Señores, no se vayan porque regresamos, tenemos... vamos a terminar
en el tabloncillo.
Sí, y el Guajiro Peña lo que trae es mantequilla. Así que no se vayan porque ya regresamos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer que integró el grupo de los 75, compartió con Radio Martí sobre el legado que deja el cardenal Jaime Ortega Alamino, fallecido hoy, en particular sobre el impacto imperecedero que tuvo sobre ella la carta pastoral El amor todo lo espera.
Yo pienso que la Iglesia cubana, toda en estos momentos debe estar unida, agradeciéndole a Dios por la vida tan fecunda que tuvo el cardenal y que nos confiamos en él, que desde el cielo nos siga acompañando. Eso es desde el punto de vista católico, como católica practicante. Desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo quisiera recordar al cardenal que escribió junto con el Consejo de Iglesia en el siglo pasado, la carta pastoral El amor todo lo espera. Eso para mí fue impactante en mi vida, esa carta como tal. Creo que las personas que tienen ya alguna edad la recuerdan. Y ese es precisamente el momento de la vida del cardenal que yo quisiera tener presente para recordarlo.
El gobierno de España ha lamentado el fallecimiento este viernes a los 82 años de edad en La Habana del cardenal Jaime Ortega, la máxima autoridad católica de Cuba, y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad católica cubana. Así lo ha comunicado en una nota la Dirección de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que recuerda que Ortega desempeñó una importante labor pastoral en Cuba desde su ordenación como sacerdote en el año 1964. El gobierno español refiere que el cardenal desempeñó un papel fundamental en el acercamiento entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, siendo el artífice de 3 visitas papales a Cuba, la de Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en el año 2012 y Francisco en el año 2015. Añade que Ortega siempre ha estado comprometido con los derechos humanos, ámbito en el que ha colaborado activamente con España en momentos particularmente relevantes en la reciente historia de Cuba, y le atribuye un papel muy destacado en el proceso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, protagonizado por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en el año 2014-2017. Y 5 ciudadanos cubanos lanzaron este viernes la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes. De lo que plantea la campaña, informa Rafael Martínez Sixto.
Esos 5 cubanos preocupados por la situación alimentaria en Cuba son el agroecologista y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, el bioquímico Oscar Casanella, la profesora Omara Ruiz Urquiola, el agricultor Emiliano González y el profesor de física retirado Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos explica los objetivos de la campaña.
Que aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación. Que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos?
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente.
También piden que se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones. Naciones libres de impuestos y la inversión de capitales, además de la existencia de asociaciones de agricultores independientes y la creación de un banco de fomento agrícola que conceda créditos a bajos intereses. La campaña aclara que es una campaña cívica y martiana, no política ni ideológica, pero parte de un antecedente histórico conocido.
Estas demandas están basadas en las promesas aún no cumplidas que se hicieron en la historia Me Absolverá, que representan el anhelo puestos de la generación del centenario.
El llamamiento contempla que participen ciudadanos cubanos independientemente de sus ideas, algo que pueden plasmar en el sitio abba.org. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor del presidente Donald Trump al permitir que su gobierno redireccione 2.500 millones de dólares de dinero aprobado por el Congreso para el Pentágono a la construcción de un muro en la frontera con México, pese a que los legisladores negaron esa financiación. El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el gobierno mexicano se oponen. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos con más de Al Duro y Sin Guantes.
Se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, llegó la hora, pues necesito una hora para esto que puedo decir. Y oigan las cositas lindas que suceden en los deportes. En el béisbol de Grandes Ligas, en Liga Menor y otros deportes, suceden siempre algo por primera vez. Y lo que sucedió ayer entre el Boston y los Yankees, hay que mencionarlo. Por primera vez, yo jamás había visto algo parecido, y yo he visto todo. Fue una cosa increíble. Un pitcher en 3 innings y un tercio. Le dieron tantos batazos que puso un récord en la historia entre estos dos equipos. Por primera vez, empezando por ahí, los Yankees habían perdido en 117 años de la tradición de estos dos equipos que no había sucedido algo parecido.
Claro.
Oye, yo estoy asombrado de esto, ¿no? 117 años, pero bueno.
Y sí, más viniendo de ti, que fuiste un pitcher de Grandes Ligas.
El Boston nunca le habían dado una paliza a los Yankees semejante. Y ni un pitcher que había permitido en la historia de béisbol 7 carreras limpias y 12 hits en 3 innings o 3. Pasó desde que empezaron las estadísticas. Oye, esto suavecito. 1903. No había sucedido algo parecido. ¿Sí? Así que el japonés Tanaka va a quedar en el récord de los Yankees como algo muy triste que le suceda a un pitcher, porque él es buen pitcher y a los atletas no quiere que le suceda ese momento. En 3 y un tercio, 12 hits y 7 carreras limpias. Y por otro lado quería mencionar...
No, Guajiro, 12 carreras limpias.
No,
12.
Sí, 7 carreras limpias y 12 hits.
12 carreras limpias.
12.
Con 12 hits y 3 boletos.
Ah, entonces, además, entonces peor todavía.
Sí, pero fíjate, fue la mayor cantidad de carreras limpias permitidas por un pitcher de los Yankees ante Boston desde que la carrera limpia se convirtió en una estadística oficial en 1903.
7 limpias, 12 limpias, sí. 12 y 7 dobles. Fueron 7 dobles, mira.
No, fueron 10 dobles.
10 dobles, bateando.
Pero bueno, de todas maneras, eso no había sucedido y espero que no suceda. Ahora quiero mencionar, ¿qué tiempo tengo?
No, sigue.
Todo
sigue,
lo que yo
sigue,
quiera.
Sigue, sigue, Ave sigue, María. Por favor, aquí no, nosotros somos flexibles.
Dice Carrillo que coja el programa entero para mí. Pero dale, quiero mencionar que en la Liga Nacional, los peloteros latinos que están entre los 10 mejores departamentos en hit, vamos a empezar por Marte, que está bateando 321. Rondón. El 314, Arenado no se queda afuera con 302, eso es en la Liga Nacional. Por otro lado, en carrera empujada, Escobar tiene 79, estos son no los líderes, sino solamente Alonso, el muchachito de Isla Canaria que nació con su familia ahí en Tampa y su abuelo salieron huyendo, dicen, del comunismo, no sé qué año sería eso, y se fueron a vivir ahí y nació en España. Está acabando, tiene 75. carrera empujada. Y por otro lado, Heat, el martes de Arizona, 128, Acuna de Atlanta, tremendo peloterito. Bye, 19 de Chicago. Y vamos a seguir por aquí. El equipo de Arenado tiene 117 y Escobar tiene 116. Jonrón, vamos a ver los latinos que están por aquí. Alonso tiene 33 jonrones. ¿Qué le parece? Solamente dos del líder, que es Jelly. Pero vamos a seguir con los latinos. Suárez tiene 27. El señor, Reyes, 25. Y vamos para la Liga Americana. Esto se acaba ahorita, suavecito, no tenga pena. Entre los mejores bateadores se encuentra Alberto con 311, Polanco con 307. Moncada se ha vuelto loco y está entre los mejores bateadores con 299. Y Springer, el puertorriqueño, con 295. Carrera empujada, Denver, 81. Abreu, 77. Encarnación, 72. Soler, acuérdense de ese nombre, que es una barbaridad lo que está haciendo, 72. Y Rosario tiene 68. Por otro lado, Heath, Devers de Boston, 131. Polanco de Milwaukee, 125. Y el señor Julito Martínez con 111. Vamos a ver. Jonrones, Encarnación tiene 30. Soler, 27 jonrones. Un chiquito que nunca había mateado más de 5 jonrones. Es una cosa increíble lo que está haciendo este mujer. Cruz, de Minnesota. ¿Qué fue lo que hizo Cruz allá rápido?
Nelson Cruz, ya tú lo hablaste, mencionaste tres jonrones consecutivos en tres juegos consecutivos. Se une a otros dos jugadores que también.
Te tumbó la noticia, ¿verdad?
Claro.
25. El señor Núñez, 24. Sánchez está lesionado a los Yankees, tiene 24. Por otro lado, quiero decir que el barrio de Minnesota tiene una efectividad de 2.94 y Strongman dicen que es uno de los mejores pitchers y los Yankees están buscando la manera de buscar un pitcher abridor y pudiera hacer una transacción. Así que eso es todo. No voy a perder más tiempo y quiero que ustedes me digan. La pregunta es, ¿quién va a ganar el campeonato y quién le va a ganar, oye esto, al San Luis? Acuérdate de eso. ¿Quién le va a ganar al San Luis?
Bueno, Houston es fuerte.
Desde que llegó Cole Smith, se ha vuelto, siempre se... Tremendo pelotero con Arizona y pasó para ahí y está ya dándole batazo a todo el mundo para ganar el juego.
A ver, la pregunta, eso es lo que no vale. Sé si él me la está haciendo, quién va a ser el campeón de la Liga Nacional o si quién va a ser el campeón
el
de la Serie Mundial.
El contrincante de San Luis. Es lo que de ya la, está pero, poniendo a San Luis sí. en la Serie un día.
Sí, señor.
Ah, bueno.
¿Y dónde tú dejas los Dodgers?
Eso hablaremos más tarde. Vamos a ver. Nos quedó también en el baloncesto.
Dos equipos,
sí, señor.
Nos quedaron. El equipo
vamos con Brooklyn Nets.
De los Nets y los Knicks. Los dos equipos de Nueva York.
Los dos equipos de Nueva York. Dos equipos de Nueva York.
¿Y ustedes sabían que el campeonato se está acabando?
Sí, pero
faltan menos de 60 juegos la mayoría de los equipos.
Sí, señor.
Y otros 58. Sí, usted lo tiene por ahí.
Entre 58 a 62 juegos faltan.
Juan, simplemente para poner nuevamente las cosas en perspectiva para los oyentes que no estuvieron en la primera sección que pudimos hacer acerca de la NBA, aquellos que se nos unen no pudieron escuchar que en la primera parte, o sea, en la última media hora, estábamos hablando acerca de la NBA, específicamente acerca de la División Atlántico, de la Conferencia Este, y que esperamos acerca de estos de cada uno de estos equipos para la próxima temporada. Ya tocamos el punto de los Celtas, también tocamos el punto de los Raptors y también de los 76ers y nos quedan los dos equipos de Nueva York.
Así es, vamos a comenzar con Brooklyn, que para mí ha sido uno de los equipos que mejoró, yo diría que a un 150%. Claro, definitivamente hay que destacar.
Bueno, ese 150% lo habíamos mencionado, discúlpame, Juan.
Sí.
Era si estaba Kevin Durant.
Sí,
pero bueno,
sí,
en papel,
vamos a mirarlo en papel, ¿ok?
Sí.
Porque no solamente, se unieron un big three. Cuando digo un big three, estamos hablando de Kyrie Irving, de Kevin Durant, se sabe que no se va a jugar la temporada que viene, y de Andrew Jordan.
Exacto.
O sea, ahí tienen un big three, pero lo bueno de esto es que hay mucha veteranía con jugadores jóvenes. Cuando hablamos de jugadores jóvenes, hablo de Caris LeVert, también de Tarian Prince, o sea que le trae flexibilidad a este equipo, le trae profundidad al equipo.
Le trae energía.
Energía, uh-huh. ¿Ok? Y también los veteranos, o sea, tienen un segundo centro que le pueden dar el descanso que quieran de Andrew Jordan, verdad, porque tienen a Jarry Allen, sí, que es buenísimo. Sí. Estamos hablando de cerca de 7 pies, ¿ok? Está Spencing de Dinwiddie, que es un veterano ya. Está Gary Temple, que es un veterano también. Y por supuesto, algunos novatos que ellos cogieron en esta temporada. Y Joe Harris, que jugó mucho tiempo en Cleveland y ahora es un jugador que te tira muy bien, te tira de tres. O sea que es un Brooklyn Nets que sí va a estar en los playoffs. Yo diría que va a estar estando entre los 6, 7 o 8 lugar, buscando uno de esos tres.
Claro. Estuvieron en el 6º lugar la temporada pasada, sí entraron a los playoffs y no tenían a Kyrie Irving y no tenían a Kevin Durant. Significa de que este equipo va a estar peleando por uno de esos últimos puestos como tú acabaste de mencionar. No hay duda, nuevamente, que estamos hablando de la división posiblemente más fuerte, más difícil o más fuertes que hay en toda la liga. ¿Yo qué te puedo decir? En papel luce todo bastante bien. Hay que ver exactamente cómo va a funcionar este equipo de los Nets, aún sin Kevin Durant, como tú mencionaste en la primera edición de esta noche, de este especial de la NBA, ¿no? Tienen que contar con un Kyrie Irving, como mencionó Chambi también, de que venga un poco constante en cuanto a su físico se refiere, de sí, que no se lesione mucho. Tienen que como... Hay, digamos, equipos que saben cómo manejar esto, Juan. Yo, si fuera el técnico de los Brooklyn Nets, trataría de hablar con Kyrie Irving y decir, vamos paso a paso, no tienes que volverte loco, te necesitamos a tiempo prolongado, posiblemente en esta próxima campaña nosotros no vamos a aspirar a ser campeones, vamos a aspirar a tener la experiencia nuevamente, a entrar a la postemporada y esperar a que se una Kevin Durant a esta tripleta que tú mencionaste entre Irving, Durant y Jordan, y entonces vamos a hablar en serio.
Ahora vamos a hablar del equipo de la Gran Manzana. Cuando digo la Gran Manzana, estamos hablando de un New York Knicks que desde la época de este gran jugador, el centro, que siempre tenía...
Patrick Ewing.
Sí. Okay. Hace años que no están en los playoffs, ya hace muchos años que no van a los playoffs y muchas personas dicen que ha decepcionado porque ellos estaban atrás de Kevin Durant, estaban atrás de Irving, estaban atrás de Anthony Davis, o sea, de algún jugador de estos fuerte para traerlo para la Gran Manzana. Definitivamente no pudieron obtener a ninguno de estos jugadores, pero sí se armaron. O sea, así se armaron en un equipo que le puede ganar a cualquiera. Claro, no, cuando ya llega a los playoffs, ahí todo cambia. Pero mira, tienen a Dennis Smith Jr., que jugaba con Dallas, ¿ok? Al novato nuevo, que fue el tercer pick que obtuvo
R.J. Barrett.
O sea, que se espera que va a estar compitiendo para el rookie del año, ¿ok? Dentro de los tres mejores, me imagino que el de New Orleans, Williamson, es el que se lo va a llevar hasta ahora si no hay lesiones. Tiene ya el segundo año con Kevin Snow, o sea que es un rookie que el año pasado estuvo a punto también, estuvo entre los más fuertes, pero Luka Doncic se lo llevó. Obtuvieron a Julius Randle, o sea que es un jugador, un ala pivo, que no solamente te hace puntos, sino también te defiende muy bien. Y Mitchell Robinson, que va a estar en su segundo año, okay, es un jugador de 7-1. También obtuvieron veteranos, o sea, con este equipo de joven que tienen, obtuvieron veteranos como Elfrid Payton, que comenzó con Orlando,
claro,
con Marcus Morris, que estuvo con Boston, pero supuestamente iba a ir para los San Antonio Spurs con un contrato de 20 millones por 2 años, y rompió ese contrato y decidió quedarse por 1 año y 15 millones, claro, es más dinero también por un año, sí, con el equipo de los Knicks. Tad Gibson, que es un veterano, sí, de altos quilates, sí. Okay, y Bobby Portis, estos dos jugadores jugaban en Chicago
así
juntos
es,
también.
Así es.
Okay, y también obtuvieron de Miami a Wayne Ellington, que es un tirador de tres, que es muy bueno tirando de tres, pero desgraciadamente las lesiones a veces lo mermó bastante en el equipo de Miami. O sea que es un equipo que no tiene las superestrellas que supuestamente querían tener, pero es un equipo que tiene bastante profundidad, sí, con estos veteranos.
Sí, claro.
Y con estos jóvenes.
Aquí hay un jugador. Uh-huh. Que se pensó mucho de él, y yo todavía creo que tiene un potencial, que es este muchacho, Frank Ntilikina, que es el europeo, que llegó aquí con un...
El Bélgico.
Bombo, sí. Bombo y platillo, y creo que sinceramente lo que no ha tenido la oportunidad, yo creo que sí que él efectivamente se puede colar. Aquí hay dos jugadores que a mí me encantan. Uno es Julius Randle. Julius Randle para mí.
A mí también me gusta mucho.
Y el otro es Dennis Smith Jr. Este equipo, si no dejan que el dueño se meta, y
porque el dueño trae una cantidad de problemas fuera del terreno, o sea, trae unas incógnitas por gusto. Este equipo es un equipo que puede ser, como decimos nosotros, un equipo contento.
Contentos, no tienen presión ninguna. Claro. Y otra cosa, ¿sabes qué? Hoy por hoy yo veo a los Knicks que pueden hacer mejor papel que Brooklyn.
Sí.
Fácilmente. O sea, te estoy hablando en los jugadores jóvenes, como tú dices, Dennis Smith es un jugador que para mí es uno de los mejores armadores que hay. O sea, porque te puede armar como te puede jugar escorta también. Y en Dallas lo demostró. Lo que pasa es que en Dallas llegaron otros jugadores que no tenía él la oportunidad de ser ese jugador que él quería ser. Y aquí con los Knicks yo creo que se va a poder desarrollar muy bien. Y tienen una segunda unidad en estos 5 jugadores que mencioné, Marcus Morey, Tad Gibson, Bobby Porter, en Wayne Ellington, en el mismo jugador bélgico, Frank, okay, Tinitica, okay, que dijiste, y el Fred Payton, que yo creo que también esa segunda unidad puede hacer mucho para este equipo de Nueva York. O sea, y va a haber un equipo de Nueva York que va a poder ganar muchos partidos. Yo lo veo hasta mejor que hasta el mismo equipo de
los Knicks. De los Knicks. Bueno, es interesante que tú menciones eso.
En cuanto a profundidad,
en cuanto a juventud, posiblemente. Entonces, ¿para qué te sirve la juventud? La juventud hasta cierto punto en cualquier deporte te sirve para correr, para obstruir, para muchas otras cosas. Yo creo que este equipo de los Knicks pretende hacer eso. No pueden pretender aspirar a muchas cosas. Ganaron solamente 17 partidos el año pasado. Posiblemente, ¿qué? La peor marca en toda la liga. Sí, señor. Solamente ¿qué? Solamente los Phoenix Suns. Sí, los Phoenix Suns terminaron con el segundo peor récord. 17 juegos ganaron estos Knicks. Por eso,
no creo que sean equipo contendente para estar en los playoffs.
Exacto, pero hablando solamente de los Knicks,
le pueden ganar a cualquiera,
obviamente. Eso sí es verdad. No creo que vayan a ganar más de 29 juegos este equipo de los Knicks. Y, por supuesto, no creo que vayan a estar por arriba de los Nets, aunque los Nets también acaban de reestructurarse. Este equipo de los Knicks saben de que están empezando una nueva faceta, y lo que me llama la atención es lo que dice Chambi. Uh-huh. Si tú tienes en la gerencia a un señor, a alguien que viene siendo la cabeza de la organización y tiene muchas incógnitas, eso no se traduce en éxito, casi siempre no se traduce en éxito cuando usted tiene incógnitas en una parte importante de la organización, simplemente porque es que no funcionan así las cosas siempre. O sea que no hay nada garantizado aquí con este equipo de los Knicks, solamente saben de que están en un proceso de renovación, de reestructuración, y les faltan jugadores claves para poder entonces pensar en una postemporada y mucho más allá como un campeonato. Les falta mucho, ellos lo saben y van a estar trabajando, pero ojo con eso que mencionó usted, Chambi. Importante que la cabeza de la organización sea una persona establecida, seria y que no tenga incógnitas por ahí.
Y por tantos años ha sido lo contrario. Una cosa que quisiera mencionar es que hoy se están abriendo los Juegos de Lima, Perú, los Panamericanos, y hay que felicitar al pueblo pueblo peruano, que pensaban que no iba a estar en tiempo, y aparentemente está en tiempo. Señores, 41 países, 6.680 atletas, 420 eventos en 39 deportes. Uno de esos deportes, como estábamos araneando al principio, que no va a competir por medalla, pero sí va a competir, ellos le llaman experimentalmente, es el 3 y 3, 3 jugadores de baloncesto contra 3 jugadores del otro equipo. Y es el evento, es las Olimpiadas de las Américas.
Bowling, o sea, hasta para jugar bowling ahí también.
Sí, está todo. Si no me equivoco, creo que está hasta el highlight, que le llaman la pelota vasca. Increíble. Y es lo que serían las Olimpiadas del continente americano. Desde Alaska hasta
la Patagonia.
Hasta la Patagonia, efectivamente. Y vemos países, y eso, y muchos de estos países viven para eso. Al mismo tiempo, Cuba ha triunfado mucho, pero creo que Cuba solamente está llevando 33 deportes. No está, que usualmente Cuba siempre llevaba todos los deportes. Creo que Cuba está llevando solamente
33 deportes. Obviamente el equipo favorito es Estados Unidos. Estados Unidos, estamos hablando de skateboarding. Aquí los skateboarding de aquí.
Oye, la patineta.
La patineta.
La patineta, sí, eso es.
El fisiculturismo fue otro de los que se aceptó. Y la pelota frontón, que la pelota frontón básicamente yo creo que es el juego de Highline. Así que muchas felicidades a Perú y en las próximas dos semanas, los próximos tres, no, es un mes, sí. Estaremos hablando.
Dice 27 días, 22 horas para que comience.
Estamos hablando de lo que de todas esas cosas que van a estar pasando, porque también hay deportes que para nosotros no significan nada, sin embargo, son deportes que en un país pues son fantásticos, y son también deportes donde le da la oportunidad a esos países. A esos países pequeños.
También va a haber el rugby, o sea que dice que Perú es fuerte en eso, dice, se inició la fiesta del rugby en Perú, en Lima, en 2019,
mira
así que...
Mira eso es...
Sí, yo creo que si estamos hablando del rugby que ya conocemos, sí, no sí. Hay duda que el equipo de Argentina posiblemente tenga la mayor aspiración de llevarse esa presea. Claro, tienen un buen equipo de rugby, hablando de rugby, América completa. No quiero fragmentar América entre América del Sur, América Central y América del Norte, o América del Norte y América del Sur. En todo el continente americano, Argentina viene siendo la potencia de rugby de este lado del continente.
Qué interesante.
Sí, porque nosotros tenemos incluso un colega aquí que se llama Iván López, usted lo conoce.
¿Cómo que no, Iván?
Él trabajaba rugby. Supervisor de nosotros acá, cuando era joven él jugaba rugby. Tiene influencia porque en Argentina se juega rugby.
Y es un juego tosco también, te digo que ahí se dan golpes también fuertísimos y uno critica al fútbol americano, pero ahí no hay tanta protección como tiene el fútbol americano.
No hay tanta protección, pero una de las cosas que quiero compartir con mis oyentes o con nuestros oyentes, perdón, que me lo había mencionado Iván López, porque en una ocasión yo dije, no utilizan protección, pero él me dijo lo siguiente, me dice, lo que pasa es que tú no vas a ver tantas lesiones de rodillas por la manera en cómo se hace el tackle.
Claro.
O sea que hay una manera, hay una práctica, hay una tendencia de cómo se hace el tackle, cómo usted derrumba a su rival para que no se lesione. Eso no significa de que no haya lesiones. Es un deporte agresivo y físico.
Al mismo tiempo también tenemos el problema de que no hay equipo y el equipo también pues hace daño. Pero bueno, eso vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos venimos para la última parte, que es la mejor, señores. Porque vamos a estar hablando, fíjense, aquí se habla hasta de pelota de niño, mire cómo es la cosa. Así que regresamos, lléveselo maestro, el maestro Emilio Ceja en los controles.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Como caña y colibrí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Estamos aquí en la última etapa. Ya nos queda una bobería, pero siempre dicen que lo mejor viene al final. Y bueno, creo que tenemos llamada, ¿no? Tenemos llamada de... Tenemos en línea una llamada de Cuba, ¿no?
Sí, cómo no. Estamos en línea desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro.
Perico. Y Perico dio un peloterazo. ¡Ah, muchos!
Pero Orestes Miñoso.
Orestes Miñoso. El hombre... Y déjame decir una cosa, que Orestes Miñoso, que tuvo mil apodos, porque en Estados Unidos le decían Mini, en Cuba le decían Miñoso, en México le llamaron el Charro Negro, de lo cual él vivía súper contento. Pero...
Y en Chicago...
Mini.
La Cometa.
Y la Cometa cubana. Pero el que más...
Oye, mira.
El que más orgulloso él estaba era cuando le decían... El hijo pródigo de Perico.
Sí, mira, quiero contarle, fuera de robarle un minuto en este sentido, ya que hablan de Miñoso. Mira, Miñoso impresionó por todo, pero les voy a contar algo que quizás ustedes no conozcan. Era negro, bueno, lo saben, pero que no era comunista. Y olfateó el comunismo desde el mismo año 1959. Y mi padre, José Navarro, Cheo Navarro, era contratista de obra. Y él le compró, Miñoso, le compró un terreno al padre adoptivo y habló con mi padre para que le fabricara la casa. Y entonces, bueno, pero se perdió, estaba jugando allá en Estados Unidos. Pero cuando regresó, mi padre le dijo, oye, pero estabas perdido, no hemos empezado. Y dice, no, Cheo, déjame eso tranquilo, que voy a echar unos jueguitos y posiblemente no regrese más, porque esto es comunismo. Y si esto es comunismo, mira... Se acabó. Si mi padre no quiere irse para Estados Unidos, es un problema de él. Pero yo aquí no voy a construir nada para los comunistas. Fíjate qué clase de visión en el año 59 tuvo ese hombre. Que esa historia no la conocen muchas personas. La conozco yo porque hijo de mi padre fanático a Orestes Miñoso, porque vivía aquí en la finca La Lonja, cerquita de donde vivíamos nosotros.
Miñoso es una persona que el nombre de Cuba lo mantuvo muy, pero muy, muy alto. Nunca tuvo un escándalo,
Bueno, aquí está el Guajiro.
Que habla,
el Guajiro, mucho de él. Que habla no, mucho de él.
Sí. Y yo le voy a decir algo al señor, algo de Miñoso con Félix. Fidel Castro. Mm. Cuando Fidel Castro llegó a una reunión para votarnos nosotros de Cuba, lo primero que dijo Fidel Castro, ¿quién es, dónde está Miñoso? Miñoso era el presidente de nosotros, la Federación de Peloteros. Y inmediatamente Miñoso se paró. Yo soy aquí, Miñoso, señor. Dice, mira, Miñoso, dijo Fidel, yo soy el comandante en jefe de la revolución y solamente gano 700 pesos mensuales. Y tú estás ganando 3,000 y pico pesos con el equipo Marianao. Y ahora por delante todo el mundo va a ganar 700 pesos. Y Miñoso le dijo, bueno, yo no voy a jugar más pelota aquí, porque yo me merezco ganar a mí lo que estoy ganando. Y si yo fuera Fidel Castro, también ganaría el dinero que yo estoy ganando. Y Fidel nos mandó y nos votó a todos de Cuba. Y cuando llegamos ahí, Miñoso se reunió con nosotros y dijo, recojan los papeles, porque esto se acabó aquí. Y cierto, se acabó la
oposición. Un hombre, una visión tremenda.
Qué cosa más grande.
Un peloterazo. Una de las grandes injusticias de la pelota es que Mini Miñoso no esté en el Salón de la Fama
de Cooperstown.
Esa es la injusticia más grande que se ha dado en el comité viejo del Hall de la Fama.
Y te voy a decir algo, Guajiro, te voy a decir algo, porque tú estuviste cerca de estos. Me molesta mucho, y estoy hablando ahora yo personalmente, me molesta mucho cada vez que hablan que el Jackie Robinson latino fue Roberto Clemente. No, Roberto Clemente fue un gran pelotero, un señor que inclusive...
Sí, un fenómeno, claro.
Fallece ayudando al prójimo. Pero el Jackie Robinson latino se llama Oreste Miñoso.
Sí, señor. En Cuba había otro, no sé, el señor está informado que había uno que fue el primero que iban a firmar la Federación de Peloteros junto con el señor Bobby Braga y otro señor del equipo de los Dodgers fueron a Cuba para buscar un negro que tuviera condiciones y practicaron a varios peloteros y entonces ahí había uno que dicen que fue un tremendo pelotero y le preguntó el dueño de los Dodgers, Campana, que era uno que estaba...
Silvio García.
Que por cierto, que fue manager en Cuba. Y entonces le dice, bueno, aquí hay varios. Y en ese momento salían los peloteros caminando y dice, y ese queda por tercera base arreglándose ahí porque él tenía los guantes eran malísimos antes. Y usaba una manilla y se le iba poniendo. Silvio García. Lo entrevistaron y cuando jugó se destacó tanto que se quedaron impresionados viendo a ese hombre jugando en el short y tirando a primera base cuando Regino hacía la jugada espectacular. Y cuando entrevistaron al señor Silvio García, que qué pasaría si él llegaba a Grandes Ligas y los peloteros de nosotros le escupían la cara.
O lo rechazaban.
Y dijo, lo mato con un bate. Y hasta ahí terminó la historia de eso. No lo firmaron.
No lo firmaron.
Ya que Robinson era bueno, no era el mejor pelotero, pero había estudiado en la universidad, claro. 4 años, graduado de deporte, basquetbol, fútbol, pero no era el gran pelotero.
No.
Lo de Silvio García y lo de Miñoso, por favor, quítese el sombrero.
Miñoso fue una de las grandes injusticias. Pero óyeme, Félix, de las cosas que quieres señalar es el campeonato que se está jugando allá en Tainan de los menores de 12.
Exactamente, hermano. Realmente, yo no soy muy ducho en los deportes, aunque me gustan, pero bueno, yo soy un opositor comprometido con la causa de la libertad y la democracia en Cuba. Yo soy miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra del año 2003 en Cuba. Pero que me ha movido mucho la situación de este equipo de béisbol de niños, de menores de 12 años, o sea, hasta 12 años de edad.
Correcto.
Que están celebrando su competencia, el Campeonato Mundial en Taipei de China.
Correcto.
Ellos partieron hacia allá el pasado lunes y hoy tuvieron el primer juego.
Correcto.
El primer juego, perdieron. Ese juego quedó 4-2, perdieron. A pesar de que batearon 5 hits, y el equipo chino batió 3, pero ellos cometieron 2 errores costosísimos y eso les costó la victoria.
Taipei.
Está, Exactamente. Estamos motivados porque realmente conocemos esto porque tengo frente a mi casa uno de esos niños que está allá en China, vive frente a mi casa prácticamente. Y conocemos estas cosas porque si no, no nos enteramos que hay un equipo cubano para el exterior compitiendo en un campeonato mundial muy importante, porque la prensa cubana en sus diferentes manifestaciones, la radio, la televisión, la prensa escrita o plana, nadie de ellos ha dedicado una letra o un segundo de la narración para referirse a estos niños. Es impresionante que, a pesar de que ellos plantean que el deporte es un derecho del pueblo y que todos aquí en este país tienen garantizado la práctica de cualquier disciplina, pues, ¿por qué no pueden promocionar esto que está ocurriendo, que incentivaría a esos niños y a otros que vienen detrás, porque ven que se publica, que se da a conocer lo que están haciendo, que le están dando importancia? Cuando ellos estuvieron en el aeropuerto el pasado lunes, ahí también coincidieron con delegaciones de los Juegos Panamericanos. Yo quisiera que usted viera la diferencia en las fotos. Se ve claramente el vestuario de los que iban a los Panamericanos y los vestuarios de estos niños. Parecen también mangueros, o sea, vendedores de mango, los niños estos que llevaron allá. No le dieron importancia y lo vi en las imágenes, porque ahí habían familiares que me pasaron estas imágenes, porque la televisión cubana no la pasó. Y esto es importante y es lo que yo tenía interés. Anoche les pasé un correo, lo que pasa que ya era el momento de la despedida. Y bueno, les agradezco infinitamente que me hayan posibilitado estar dando estas ideas, o dando, mejor dicho, dando estas informaciones, refiriéndome a esta problemática. Sí. De estos niños que son 20, disculpen, no sé si me están haciendo alguna pregunta, es que el teléfono mío se oye muy bajito.
No, adelante. La pregunta, te quería decir algo y tú debes conocerlo porque tú conoces la temática mejor que nadie porque vives allá. Este es un equipo que probablemente o Cuba no piensa que vaya a ganar o... sencillamente como tienen ahora los Panamericanos y ellos le están poniendo tanto foco a los Panamericanos, estos muchachos han sido pues renegados. Y qué cosa más bonita que comenzar de la parte de abajo, porque por ejemplo el equipo americano, aquí hay ligas, entonces de esas ligas lo mejor de Miami va para la Florida, lo mejor de la Florida va para Colorado, y ahí en Colorado escogen los 50 equipos, los 50 estados y hacen el equipo. Pero tú ves noticias, y es más, yo estoy sacando estas noticias a través del sitio de deporte de la pelota de juvenil americana. O sea, así es como estoy viendo yo los resultados. O sea, los resultados que tú me estabas explicando, aquí yo lo estoy viendo a través de la red de Estados Unidos. Y mira, Venezuela le ganó 15-0 a Italia. Japón le ganó 21-0 a Checoslovaquia. Estados Unidos le ganó 10-0 a Australia. Corea le ganó 7-0 a México. Este equipo, que sinceramente...
Sudáfrica.
Es Sudáfrica.
Es África del Sur,
28-2 a las Islas Fiji. Y Cuba efectivamente pierde 4-2 frente a Taipei. Pero aquí, para que tengas una idea, aquí inclusive está el roster entero del equipo de Cuba. O sea que aquí se le da la propaganda que hay que tenerla.
Oye, quisiera, ya que tienes ese dato, te voy a molestar un poquito, pero necesito.
Dime.
Que revises ahí a Cristian Sáez, que es el Cienfuegos, que era la primera base que jugó. ¿Cuál fue
ahora,
el gasto ofensivo de estos jovencitos?
Ahora mismo te lo doy, dame un segundito que lo busque y yo con mucho gusto te voy a dar toda la información de todo. Mira, por Cuba tiene, me mencionaste a quién, ¿cómo fue el muchacho?
Cristian, más o menos sí se pronuncia, pero tiene un nombre extraño, Cristian Sáez.
Sáez, está Cristian Sáez Ribalta. Que es pitcher.
Exactamente, ese mismo es.
Pitcher
y juega, me imagino que y juega infield.
Primera base.
Primera base.
Jugó la primera base.
Pesa 182 libras, tiene 89 pulgadas, o sea, que 89 pulgadas viene siendo como 6 pies, ¿no? Perdón. No, el tamaño son 182. Exacto.
Y pesa 89 kilos.
No, 89 libras. Porque está
en, libras. Ah, están libras.
Está sí, porque estamos en niño. Entonces tú lo que quieres saber, ¿cómo fue?
¿Qué batió hoy?
Este muchacho, pues ahora te lo buscaré aquí. Lo que tengo que encontrarlo. Porque tengo aquí el... Pero aquí los resultados.
Sí, lo digo porque sí, mi vecinito es en la otra primera base.
Ok.
Pero no pudo jugar hoy.
En el juego ese... De Cuba contra... No, perdón. Te estoy mirando el que van a jugar ahora, que va a ser contra Japón, que va a ser un...
Sí, van a jugar contra Japón a las 2 de la tarde.
Tengo una pregunta.
Son las 2 de la mañana en Cuba.
Félix, te saluda Víctor Fabián González. Un abrazo para ti. Gracias por estar
Oye,
con
Víctor,
nosotros.
Sí, discúlpame que no los saludé a
no,
ustedes.
No, por favor.
Mario Peña y Chambi y tú, Víctor. Oye,
no.
Un abrazo para ustedes.
Muchas gracias.
Que me hayan permitido esto.
Muchas gracias. Yo quería tener una mejor visión de lo que usted ve ahí. Específicamente con un joven que está participando en este torneo, que usted lo tiene al frente, para que usted nos diga a nosotros, por ejemplo, porque nosotros siempre estamos tratando de hacer una labor para que los otros cubanos se enteren de lo que puede suceder dentro de la isla, con personas como usted, que tienen cierta educación y viven lo que pasa el día a día dentro de Cuba. El desarrollo que tengan los niños es importante. Un desarrollo económico de un país influye mucho en el desarrollo de los niños. Entonces, basado en lo que usted tiene al frente, ¿cómo usted ve las condiciones de estos muchachos o de este muchacho en cuanto a desarrollo se refiere para poder competir con un equipo como los Estados Unidos, que tiene un desarrollo económico 10.000 veces más fuerte que Cuba y le permite a que los jóvenes de aquí tengan mejores condiciones, mejores alimentos, mejores lugares donde puedan, digamos, participar? No sé si me estoy explicando. Quiero tener una mejor visión de cómo este muchacho se nutre, qué tipo de cuidado tiene, ya que pertenece a esta delegación de muchachos menores de 12 años.
Bueno, mire, Víctor, hay una cosa, ya, quizás no entendí la pregunta, pero voy a tratar de responder y no, usted me dirá. La situación en Cuba es pésima. Esta es una familia de la raza negra.
Entendiste
la
pregunta.
Más explotada dentro de Cuba. No tienen familiares en el exterior que le manden algo. Esta gente con el corazón han tratado de ayudar a este niño, de llevarlo hasta donde ha llegado. Lo que pasa es que este niño tiene un talento extraordinario. Él tiene 12 años y parece que tiene 16 por el tamaño y la fortaleza física que tiene. Él fue al campeonato nacional en Cuba, por eso está ahí, y batió más de 600 de averaje en el campeonato nacional en Cuba, que se desarrolló en Bayamo a principio, el trimestre de este año, ¿me entiendes? Pero la situación es crítica desde el punto de vista económico para poder ayudar a este niño, para que pueda tener los zapatos que necesita para que se desarrolle, o sea, para que pueda demostrar su talento, tener mejores resultados, las guantillas, el uniforme, nada de esto, la alimentación mismo está en crisis y ellos no escapan a eso. Y quiero decirles más, ellos estuvieron en un concentrado en Villa Clara, en la Eide de Santa Clara, a partir del día 15 de junio hasta el día 11 de julio. Y ahí estaban a chícharo, arroz
increíble,
y huevo.
Increíble,
eso es increíble. Con perfecto. Eso, en un equipo, era el concentrado de esos 20 peloteritos allí para entrenarse. Ellos no han venido más a su casa desde ese día 15 de junio. La familia lo ha visto porque se ha sacrificado y ha ido allá y estuvo en el aeropuerto en La Habana en el momento de la despedida. Pero es una situación muy crítica. Lo que pasa es que el cubano tiene un talento para el deporte y este niño, ustedes acuérdense de su nombre, se llama Anthony Santa Cruz de Oviedo Carballea. El número del uniforme es el 21.
Aquí está.
Es el número 21. Lo van a ver. Yo sé que cuando le den una oportunidad no va a haber posibilidades de sentarlo porque él va a quemar con el bate, va a quemar la esa.
Mira, Félix, para darte, te voy a dar el... La alineación completa. El que mejor lució por Cuba fue el campo corto que se llama Jonas Alejandro Rodríguez Cutiño, que se fue de 3-2. Después vino un muchacho que se llama Alejandro Derlis Cruz Echemendía, que se fue de 3-1. Le siguió Alejandro Alejandro Enrique Prieto Alonso de 3-1 e impulsó una de las dos carreras. La otra carrera fue impulsada por el cuarto bate, que es el catcher, Jason Leonel Acosta Zamora. No bateó de hit, pero impulsó una carrera. Le siguió tuvo un bateador de emergencia que se llama Luis Daniel Valdés Larriñaga, que no batió. Después lo siguió Cristian Sáez Ribalta, se fue de 3-0 y es la primera base.
No batió, de
3-0. Entonces, el right field, Pedro Julio, y aquí me vas a ayudar en el apellido. Yo entiendo, Dan Guillecourt Pease.
Sí, está difícil, es okay, Dan Guillecourt.
Dan Guillecourt
Pease. Ese es dinero.
Ok, se fue de 2-0. Le siguió Marlon de Jesús Sandoval Morales de 2-0. Le siguió Francisco Mailón Batista Corrales 2-0. Y el último bateador fue Dulieski Balodís Ferran Collazo, que también se fue de 2-0. Esa fue la actuación del equipo cubano. El muchachito Alejandro Enrique Prieto Alonso pichó 5 innings. Le hicieron 4 carreras. Le dieron 3 hits y solamente una de esas carreras fue limpia.
Hubieran ganado 2-1, chico. Fíjate que usted estaba, Charlie, usted estaba dándome al principio los resultados de otros juegos.
Ajá.
Y el carreraje fue tremendo.
Claro.
Hubo uno de 5-0, pero hubo knockouts y todas esas cosas.
Correcto, mira.
Y de Cuba fue cerradísimo. Esto estimula realmente, es muy importante. Y yo, por supuesto, yo sé que esto ustedes tienen un programa con una estrategia determinada, pero qué bueno sería que todos los días ustedes pudieran hablar brevemente, aunque sea, sobre esto, el resultado, porque Cuba ha obviado totalmente, el gobierno de Cuba ha obviado totalmente la información. Ya les digo, hasta hoy no han hablado un minuto, o sea, un segundo, o han escrito una letra en la prensa escrita relacionada con este equipo de béisbol.
Sí, ahora, si este equipo gana o luce bien, ya fuera parte de la propaganda, o sea, fuera la gran propaganda, porque no, que esto y lo otro. Yo te prometo una cosa, fíjate, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, yo doy noticias por la mañana en un programa que se llama Levántate Cuba.
Yo te oigo todos los días.
Ok, entonces muchas gracias. Yo te prometo que en los titulares no, pero en el desarrollo de la noticia te voy a estar hablando. No voy a estar en tantos detalles como te entré ahora, que te di lo que hizo cada uno.
Porque es un programa de radio, hay
pero
tiempo.
Sí, te voy a decir lo que hizo Cuba y quién fueron los que lucieron mejor en la situación de Cuba.
Muy bien, va, okay. Todo el mundo se va a poner muy contento.
Perfecto, perfecto, perfecto. Y fíjate, estate al tanto porque Héctor Carrillo, que siempre está regalando cosas, pidió permiso hoy, pero todavía no se lo han dado y aquí tenemos un protocolo de eso. Vamos a estar regalando una película sobre la pelota cubana y el pelotero cubano, que tiene muchas cosas interesantes, pero te voy a decir la que más interesante para mí, y es que vas a poder ver lanzar a Adolfo Luque. Adolfo Luque, uno de los grandes pitchers cubanos. Bueno, ahí hay un pedazo que se ve a Adolfo Luque pichando y se habla sobre la historia. Se entrevistó a Miñoso, se entrevistó a muchas personas, a Camilo Pascual. Pero hasta que no consiga lo que nuestro compañero, nuestro amigo Héctor Carrillo, no podemos darle. Así que probablemente para el viernes que viene, y si no, yo ya cuando me lo den, le empiezo a regalar. Y con mucho gusto me gustaría que tú nos dieras tu dirección y eso, ya cuando es, para que te recibas una.
Sí, y una cosa, Félix, obviamente escuchando la petición que estás haciendo y para nosotros las peticiones que hacen ustedes desde Cuba, es importante. Nuestro productor está aquí adentro. Por ejemplo, hoy, Chambi, los viernes, es la persona, digamos, que se convierte en la cabeza. Sí, pero se convierte en la cabeza y digamos, nosotros seguimos a Chambi. De lunes a jueves está Pepe Lacayo. Y yo sé que nuestro productor va a hablar con Pepe Lacayo para que le dé esta información y esté al tanto y ellos decidirán exactamente qué pasos van a tomar con respecto a esta información.
Sí, no, y lo que...
Oye, de todas formas, yo quiero saludarlos a todos los que están ahí en estos momentos, porque también nos falta Pepe Lacayo, como tú decías, Yedera. Pero falta de Ingo Nava, que creo que está de vacaciones anoche. Me
así es,
está
señor,
está de viaje por Europa.
Sí. Y está el Guajiro Peña, Orlando, el Guajiro Peña.
Está a mi lado.
Lo admiramos muchísimo porque fue un pelotero cubano que hizo lo que tenía que hacer, que tuvo buenos resultados y que hoy por hoy nos deleita con pinceladas de recordación de aquellos momentos, de aquellos peloteros. Y es un hombre amante de la cubanidad. Es un cubano que quiere mucho a su tierra allá, no solamente a Cuba, sino a las tunas. Que la menciona mucho y yo lo admiro porque yo admiro mi matanza. Yo quiero a Cuba completa, pero matanza por encima de todo.
Yo te doy las gracias, pero déjame decirte que en nuestro pasatiempo nacional, desde que empezó en 1870 y pico, podría jugarse en el Palmar de Junco y en otros lugares del béisbol. Nice. Cuba siempre ha producido, no solamente en el béisbol, en todos los deportes, figuras extraordinarias, pero en mi época... Yo te voy a decir, yo fui un hombre dichoso que cuando yo llegué a la Mendare había un pitcher que se llamaba Conrado Marrero, que la efectividad de él hay que buscarla con lupa donde quiera. Y me decía cómo picharle a los bateadores, cosa increíble, aprendí yo. Él escribía malísimo y Willy Miranda me lo traducía. Y me decía, cuando venga a batear Berja, pichéale adentro. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo voy a pichar a ese hombre para por adentro? ¿Sabes por qué decía eso? Porque teníamos en tercera base, una de las mejores terceras bases por 20 años, un señor y una segunda base, y si bateaban por ahí, era out. Así que esa es la historia de nuestro béisbol.
Pero mira,
aparecen peloteros por todas partes.
Pero mira, Félix, el domingo.
El domingo.
El domingo, los Yankees contra Boston. ¿Y quién va a estar aquí? El Guajiro Peña.
Sí, señor.
No se lo pierda. Así que, oye, un millón de gracias por tu
llamada. Gracias. Un abrazo, Félix.
Un abrazo. Señor Emilio Ceja, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Así que lo mejor de Bolivia. Gracias, Héctor. Gracias, Guajiro. Gracias, Víctor. Gracias, Juanito Pendaz. Se acabó lo que se daba.
Este programa va a ser de 4 horas, chicos.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Azul, es que este amor es azul. Como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sagra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta